Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Queridos amigos, otro año que se va. Justamente nos tocó el día 31, en este día que transmitimos el México Mítico. Entonces, no hay mejor momento para desearles a ustedes que el próximo año 2025 sea próspero, se realicen todos sus sueños y ojalá que hayan cumplido la mayoría de sus metas que prometimos todos cuando iba a arrancar este 2024. Y si no, pues hay que redoblar esfuerzos y entrar con todo el ánimo y la actitud al 2025. Quiero decirles, queridos amigos, que les agradezco enormemente su entusiasmo y su fidelidad. No sé cuántas personas vayan a estar viendo este programa en este momento. Ojalá que estos escuchas fieles estén conmigo. Porque han hecho ustedes que este espacio y este programa sea uno de los más escuchados. Porque tiene este público entusiasta y fiel. Muchas gracias a cada uno de ustedes. A mí me entusiasma mucho cada semana prepararles un tema. Tratar de que sea lo más variado que es posible, aunque a veces es inevitable tener que volver a tomar un tema porque no se explotó lo suficiente, o son leyendas tan precisas, o son historias tan queridas que los nuevos escuchas quieren volver a escuchar. Entonces, me encargo yo de tratar de administrarlo lo mejor que es posible. Ha sido toda una aventura estar aquí con ustedes. Ojalá que a lo largo del 2025 sigamos creciendo y fortaleciéndonos. Y pues desde luego quiero y tengo que saludar a la señora María del Refugio Acevedo, ya lo saben ustedes, es mi mamá y siempre cada semana está ahí atenta a escucharme. Y quiero saludar también a mi amiga Hanna Dolores, que ha sido de estas escuchas fieles y entusiastas. Espero que ya esté tu saludo ahí. Y este especial de fin de año va a ser variopinto. Les tengo dos leyendas extraordinarias que son inevitables, sobre todo para estas fechas. Pero además les tengo un poco de historia de nuestra ciudad, porque espero y confío que en este periodo vacacional haya personas que se han dado la oportunidad de estar aquí en mi ciudad de Durango. Y a los que somos habitantes de aquí, les tengo una propuesta de un paseo. Aprovechen este primero de enero, vuelvan a escuchar este episodio, llévense el audio y hagámoslo interactivo, porque les voy a dar una muy buena recomendación de a dónde pueden ir, sin que esto signifique que tengan que ustedes gastar algún tipo de recursos, simplemente un paseo agradable y tranquilo. Pero primero que nada, tengo que decir este poema que ya está esperando allá mi mamá, y que es inevitable en estas fechas, y que se llama El Brindis del Bohemio, y dice así. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de sus risas escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros, y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno. lo mismo que melosa y delicada la música de un verso. A cada nueva libación, las penas hallábanse más lejos del grupo, y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros, con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dice de pronto: las 12, compañeros, digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos traiga en sueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza que a la vida nos lanza de vencer los rigores del destino, por la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque yo viese a mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente la venganza. Si en mi cielo de tú limpio y divino no alumbrará mi sino una estrella brillante, mi esperanza. ¡Bravo!, dijeron todos. Inspirado esta noche has estado y hablaste bueno, breve y sustancioso. El turno es de Raúl. Alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, clamó el interpelado, brindo por mi pasado, que fue de luz, de amor y de alegría, en el que hubo mujeres seductoras y frentes soñadoras que se juntaron a la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que hoy cubre de negrura mi corazón, esparce sus consuelos, trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternuras, de dichas, de deliquios, de desvelos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote todo un torrente de inspiración divina y seductora, porque vibre en las cuerdas de mi lira el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo porque mis versos cual saetas lleguen hasta las grietas formadas de metal y de granito del corazón de la mujer ingrata que a desdenes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón llegue mi canto, porque enjuguen mi llanto sus manos que me causan embelesos, porque con creces mi pasión me pague, vamos, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas, de aquellas tan humanas que hallan en todas partes acomodo. Y a cada frase de entusiasmo ardiente hubo ovación creciente, y libaciones y reír y todo. Se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores que hacen de un valladar una ventana, y por esas pasiones voluptuosas que el fango del placer llena de rosas y hacen de la mujer la cortesana. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro de noble corazón y gran cabeza, aquel que sin ambages declaraba que sólo ambicionaba robar inspiración a la tristeza. Por todos estrechados, alzó su copa frente a la alegre tropa desbordante de risa y de contento. Los inundó en la luz de una mirada, sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento: Brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer. Desventurados, no por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros. Siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por una, por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos. Por la mujer que me arrulló en la cuna. Por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero. Por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos, uno por uno, el corazón entero. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce, muy deseado. Porque sueña tal vez que mi destino me señale el camino por el que volveré muy pronto a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio la vida y ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por ella brindo yo, dejad que llore y que en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que sufre y siente que mi ausencia es un fuego que calcina. Por la anciana infeliz que sufre y llora y que del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bohemios, que es dulzura vestida en mi amargura, y en esta noche de mi vida es mi estrella. El bohemio calló. Ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura, y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura. Poema infaltable e imperdible para estas fechas de Año Nuevo. Ojalá lo hayan disfrutado, porque mi mamá es la que lo pide. Muy bien, amigos. Como les había adelantado, me gustaría dedicar este episodio precisamente a hacer un viaje por nuestro Durango. Y además de que les voy a recomendar algunos sitios a donde ir muy sencillos, es decir, los que son visitantes necesariamente tienen que estar ahí, en la Plaza de Armas de Durango, en el primer cuadro de la ciudad y de sus alrededores, y los que somos habitantes darnos la oportunidad de volverlo a visitar. Y si quieren ustedes volver a poner esta parte del audio para conocer un poco más de Durango, háganlo, y además les voy a decir un par de leyendas, una de ellas con un destino que ojalá esté programado cuando lleguen hasta ahí. Vamos a ver la procesión de las ánimas de ahí, del Paseo de las Alamedas. Pero quiero invitarlos primero a que en nuestra mente nos remontemos a un pasado. La Plaza de Armas, que por muchos años desde luego se llama Plaza de la Constitución, es el corazón del centro histórico de la ciudad. Lo van a ver ustedes muy bien arreglado e iluminado por motivos de estas festividades de Navidad y de Año Nuevo, y que yo espero que lo dejen una semana más porque se tardaron bastante en ponerlo. Y recordar en primer lugar de que la Plaza de Armas que tenemos en la ciudad de Durango es el doble del tamaño que debería de tener. Tiene ahí un kiosco de impecables dimensiones, en donde se solía dar la serenata a esta banda del Estado. y que no es una construcción antigua, es de 1969, si la memoria no me falla. Desde ese momento está ahí el kiosco. Pero la Plaza de Armas estaba dividida porque había dos enormes edificios que ocupaban la mitad norte de la Plaza de Armas. Uno era el Palacio Municipal, el otro era el Hotel Richelieu. El Hotel Richelieu era de estos edificios antiquísimos que pertenecieron al primer cuadro de la ciudad imaginario. Es decir, cuando se hace el bando solemne y Francisco Ibarra dice: llamaré esta villa Durango como mi patria y sobre ella voy a poner la capital de la Nueva Vizcaya, no había nada. Y lo que se hace es que en el primer trazo se imaginan dónde iba a estar la catedral, que comienza como la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, y se imaginan dónde va a estar el ayuntamiento y dónde va a estar la Casa de Moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese primer trazo imaginario, que como todos lo sabemos es de 1563, existió un edificio que sería la testamentaría de don Bernardo Sañud. Entonces, esta testamentaría data del primer trazo de la ciudad. Se construye este edificio magnífico de dos niveles y el que tendrá un costado será el Palacio del Ayuntamiento. Uno de ellos fungirá como cárcel, que luego van a eliminar, porque como estaba enfrente de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, posteriormente de la catedral Basílica Menor, pues se les escapaba el preso y pedía santuario ahí en la iglesia. Entonces, pues ya no había manera de regresar. Entonces, por este inconveniente, se lo llevarán. En realidad no va a haber una cárcel como tal hasta la captura de los insurgentes en 1803, que será en las ruinas del Templo de San Francisco, que es ahí donde se suscita la leyenda del alacrán, pero esta va a ser parte de nuestro recorrido imaginario. Entonces, en este momento que están ustedes viendo esta Plaza de Armas, visualicen que la mitad norte de la plaza, como ya les he dicho, había edificios, y en la parte oriente, es decir, la que corresponde a calle Juárez, estaba esta testamentaría, que se convirtió en el Hotel Richelieu. El Hotel Richelieu era este punto de reunión de la socialité de Durango, porque por su cara precisamente norte, frente a Catedral, sobre lo que hoy es Avenida 20 de Noviembre, estaría la Cantina Francesa. Ahí en la Cantina Francesa es donde se hace la apuesta, la de estos muchachos que hemos contado en este espacio, la de estos muchachos que iban para retar su valor y deciden irrumpir en el Panteón de Oriente con triste deceso de dos de ellos. La leyenda sucede ahí, en el Richelieu. Y del otro lado, el Palacio del Ayuntamiento. En 1890... concluye la construcción de un palacio del ayuntamiento digno, que era este magnífico, increíble edificio, que va a tener una vida breve, porque ambos serán destruidos por el gobernador revolucionario Gabriel Gaviria, que ya ven ustedes que es un personaje que me cae muy gordo, porque se echó estos edificios y se echó el Templo de San Francisco, el Convento de la Tercera Orden, la Capilla de la Tercera Orden y un montón de cosas, ¿no? Este llegó y arrasó. Estos dos edificios formaban el Callejón de la T o el Callejón de los Escribanos. Hay fotografías. Por favor, dense la oportunidad de ir ahí cuando estén frente a Catedral en la Plaza de Armas, pongan una fotografía que felizmente ahorita es muy fácil encontrarlas gracias a estas comunidades y grupos de Facebook. Si ponen ustedes Callejón de la T o Callejón de los Escribanos Durango, va a aparecer ahí la fotografía. Y pueden ver ustedes, ubíquense, en ese lugar en donde la foto lo indica y se veía solamente la entrada principal de la catedral, por este breve callejón. Ahora visualicen estos dos edificios. El Palacio del Ayuntamiento, además de que era de una impresionante belleza arquitectónica, es una tremenda lástima porque solamente va a durar 27 años, es decir, de 1890 a 1917. Una pena. Yo no entiendo cómo la gente de aquel momento no hizo todo lo posible por impedirlo. Cuando empezaron a demolerlo, ya se habían echado el templo de San Francisco. Hay fotografías que se ven un montón de escombros y todavía se ven los edificios frente a la plaza. Y precisamente ahí donde hoy es el multifamiliar, se quedaron por años los escombros. Ni siquiera había un plan para hacer algo. Simplemente se los echaron una verdadera salvajada. Mi profesor, el arquitecto Enrique Saldaña Tulet, que donde quiera que esté le mando un abrazo y un saludo, él tenía esta frustración e indignación que yo creo que tenemos todos los duranguenses de que extrañamos este edificio. El Palacio del Ayuntamiento era nuevo, era magnífico, era impresionante, se lo echaron por nada. El que estaba a un lado, a la testamentaria, el Hotel Richelieu y la cantina francesa, peor, porque ese era el único edificio que quedaba del trazo original de la ciudad. Ya había alcanzado el siglo XX. Ya estábamos en esta época contrarrevolucionaria. Era cuestión de 2 o 3 años más para que se salvara. Y todavía tendríamos un edificio que databa desde el primer trazo, del trazo original de la ciudad, y que sin duda alguna hubiera sido el más antiguo que tuviéramos en pie, y que hubiera tenido esta extraordinaria herencia histórica. Por favor, véanlo, ubíquenlos, y luego continúen por calle 20 de Noviembre hasta llegar a Priva del Parque Nuevo o Francisco y Madero, y ahí van a ver ustedes lo que queda del edificio de Mendívil Motors, de la Ford. Y tras esta pequeña manzanita que hace nada más este edificio, este pequeño espacio, verán ustedes el multifamiliar, que es de una arquitectura simplona, fea, en una palabra, y que le da este aspecto un poco oscuro y desolado a esta zona. Pero véanlo ustedes. Ahí, en todo lo que es el multifamiliar, por calle 5 de Febrero, ahí enfrente del Palacio del Conde del Valle de Xúchil, estará una tienda de estas, Cuidado con el Perro. Todo eso era parte de la plazoleta y se veía la Capilla de la Tercera Orden. También pongan ahí una fotografía. Y llegaría en aquel momento hasta la calle Pasteur. Es decir, toda esa gran manzana era este complejo arquitectónico. Ahí sucede la leyenda de Juan Sin Miedo, la del alacrán de la cárcel de Durango. Y no sucede en donde hoy es el Centro Comercial Soriana, antes la penitenciaría. No sucede por una razón, por el anacronismo que esto implica. Lo del alacrán fue en 1898, si la memoria no me falla. Y la penitenciaría se termina en 1906, entonces gracias, no existía. Y aunque hubiera existido, pues hubiera sido una cárcel nueva y pues no tenía estas condiciones ruinosas. La leyenda del alacrán de la cárcel de Durango sucedió, se contó ahí en las ruinas del convento de San Francisco, que iba a ser demolido, que ya no le quedaban muchos años de vida. Tristemente, dicen que tenía frescos en los pasillos, esto era típico de los conventos franciscanos. Pasen un momento por ahí y recuerden esta leyenda que todos conocemos. y sigan caminando hacia el sur de nuestra ciudad, hasta llegar a la plazuela Vaca Ortiz. Esta todavía conserva una vegetación diferente de esta invasión de eucaliptos, se salva y todavía conserva varios ahuehuetes y tiene una más frondosa vegetación. Tiene árboles diferentes. La plazuela del terror, porque se presumía que ahí estaba un quemadero de brujas. No es verdad, aquí no hubo un quemadero. Hubo un quemadero, pero quemadero en el sentido de que ahí ponían en ridículo muchas personas, que era parte de los castigos inquisitoriales. Aquí no había un santo oficio como tal, nada más había una comisaría del santo oficio. Y si hubiera habido delitos que implicaran quemar a una persona, pues sin lugar a dudas lo hubieran llevado ya hasta la Ciudad de México. Lo que sí hubo fue varios ahorcamientos. Eso sí que hubo y sí fueron ahí en la Plaza Vaca Ortiz. Pero además de esta peculiar vegetación, verán ustedes que tiene características que la envejecen dignamente, porque, bueno, no tan dignamente, deben de saber ustedes, queridos amigos de otras ciudades y de otros estados, que la plazuela Vaca Ortiz está en una zona pintoresca de la ciudad, porque en ella llegan los camiones de los poblados cercanos aquí de la ciudad de Durango. Tiene incluso ahí en el ex cuartel Juárez, que ya les he dicho que es como un mini Tepito para nosotros, y tiene ahí una central camionera, pero de camiones dentro del estado. De hecho, se encarga solamente de llevar a las poblaciones que no están demasiado lejos de nuestra ciudad, pero que están considerablemente separadas. Entonces, hay muchas personas que incentivan el comercio de sus localidades con las cosas que compran en Durango. Y desde luego, muchas personas vienen a surtir la despensa, a comprar todo lo necesario para llevarlo allá hasta sus comunidades, las poblaciones que, pues desde luego, no tienen tanto como tiene aquí la capital. Esto hace un trajín bastante nutrido y esto hace que esté llena de personas entre los atavíos propios de los pueblos originarios, huicholes y tepehuanes en particular, y también el atavío de personas que se dedican a una vida predominantemente del campo. Entonces, estas personas con su trajín y sus compras le dan un halo a esta Plaza Vaca Ortiz como si fuera de hace 100 años. Es un destino imperdible. Por favor, háganlo. Y de ahí vamos a continuar a dos destinos muy recomendables. Pero sucederá cuando regresemos de este corte comercial.